Profundizando, analizando y buscándole un sentido a la noticia. Noticias Generación News.
Continuamos con nuestro análisis a esta hora. Gracias a todos ustedes por seguirnos a través de todas nuestras plataformas. Les saluda Ray Cruz. Tengo conmigo al coronel Mike González con nosotros en el estudio. ¿Sabes qué? Revisando la historia, uno jamás iba a pensar, o hay personas que incluso no pueden recordar, cómo en territorio americano hubo un bombardeo por parte de Japón a Estados Unidos en Pearl Harbor. Eso hizo que cambiaran muchas cosas en Japón, incluso el que Japón no puede tener un ejército, ¿verdad? Es así. Ahora Japón podría estar estudiando cambiar su constitución para prepararse en caso de defensa, toda vez que están cerca de Corea del Norte y que Corea del Norte es una amenaza para Japón. Pero ¿cómo Estados Unidos o el mundo entero vería que un país como Japón, que estaba prácticamente en probatoria por lo que hizo en Pearl Harbor, se prepare nuevamente?
Rey, de nuevo, un placer estar con ustedes aquí en el estudio. Mira, la situación de Japón es delicada en el sentido que, por un lado, ellos tienen el derecho a defenderse. No hay cuestión de eso. Al igual que Corea del Sur. Y Japón es uno de nuestros aliados, al igual que lo es Corea del Sur. Pero también, cuando se escribe la Constitución nueva, dicho sea de paso, fue hecha por el general MacArthur, fue muy específico hasta dónde pudiera llegar el uso de las fuerzas militares. De hecho, ni tan siquiera se le dicen fuerzas militares, se le dicen fuerzas de defensas japonesas.
Fuerzas de defensa.
Fuerzas de defensa japonesas.
O sea, no son hechas para atacar, sino para defenderse.
Para defenderse, exactamente. Y de hecho, ellos están prohibidos enviar fuerzas armadas a países, a menos que sea para misiones humanitarias, es decir, desastres o algo así por el estilo. Pero de enviar tropas para atacar o hacer una contraofensiva o algo así, hay ciertas restricciones y eso. Entonces, por largo tiempo ya, y esto no es nuevo, esto lo sé yo desde mis tiempos que estaba en el Pentágono, porque tenía colegas que manejaban los servicios de ventas y equipamiento para Japón. Nosotros sí hemos venido equipándolos a ellos con cierta moderación y ciertas restricciones. Pero cuando estamos hablando ya de levantar portaaviones, de eliminar el portaavión para que sea a propósito de helicóptero, a cazadores, estaba hablando, el cazador es un avión de propulsión de ataque, ¿okay? Es un cazador de ataque. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar eso? Claro, si Japón es atacada, por supuesto tiene el derecho de defenderse. Nosotros no queremos que llegue a ese nivel. Por otro lado, también hay ya una cúpula bastante marcada de antiguos generales y almirantes que se han retirado de las fuerzas de defensa, que han dicho, ya es tiempo de nosotros revisar esto y devolver a algo que es más práctico, basado en unas condiciones, ya bien sea hacia Corea del Norte o inclusive unas condiciones asimétricas donde nosotros pudiéramos ser sujetos a terrorismo internacional, al igual que han sido otros países, Rey.
Bueno, en el momento que estamos viviendo en el mundo, cada país debe estar listo para poder defenderse. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si de momento hay un ataque a República Dominicana? Que claro, República Dominicana es un país que no tiene líos con nadie más, pero ¿qué pasa si sucede un ataque contra Puerto Rico?
Bueno,
¿qué pasa ahí?
Dos fenómenos muy distintos. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, la República Dominicana tiene fuerzas armadas. Constitucionalmente lo tienen. Tiene su marina, tiene su ejército, tiene su fuerza aérea, tiene unos cazadores, aunque de una etapa primitiva, ¿no? De los 60, algo así por el estilo. Porque a la hora de la verdad, ¿de dónde se consiguen estos equipamientos letales? Bueno, gran parte de esas ventas vienen de Estados Unidos. Y una de las cosas que nosotros hacemos antes de venderle equipamiento de alta escala, preguntamos no solamente al señor embajador nuestro de ese país, sino a los embajadores limítrofes de los países que están rodeando ese país, cuál es la amenaza y por qué se necesita ese tipo de equipamiento. Por un lado eso. Por otro lado, si nosotros no usamos eso como una extensión de la política foránea de Estados Unidos, entonces ahí viene la carrera armamentista, donde pueden venir los rusos, puede venir Italia, puede venir España, puede venir Inglaterra, puede venir otros países que produzcan esto, y se nos va de las manos, exactamente.
Le hago una pregunta. Ahora que nosotros no tenemos relaciones con Venezuela, ¿Venezuela podría estar comprando armas a cualquiera de estos países?
Venezuela hace rato que está comprando armas a Rusia, y de hecho nosotros, con la celebración del Bicentenario de Bolívar en los 80, nosotros le vendimos el cazador más moderno que teníamos en nuestro inventario en aquel entonces, que era el F-16, modelos A y B. Lo hicimos por dos razones. Uno era de que Venezuela iba a ser un cliente donde iba a pagar en efectivo por los 24 cazadores. En aquel entonces un cazador saldría algunos $25 millones cada uno, más entonces el apoyo de nuestro equipo de la Fuerza Aérea, que estaría en Maracay permanentemente asesorándoles, levantando la infraestructura. Ese es uno. Pero también de igual importancia era que nosotros queríamos tener la tecnología de cazadores de F-16 muy cerca de los yacimientos de petróleo de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el comprador número uno de Venezuela de su petróleo,
Rey. Ok. Ahora, hace un par de años, alguien por error imprimió en el Departamento de Comercio, salió por el printer una hoja en mandarín, y se dieron cuenta que el sistema estaba siendo hackeado por los chinos. Los chinos presentaron un avión que era el mismo modelo que los americanos habían hecho antes de que los americanos lo hicieran. Los chinos, usted le lleva este celular y se lo hacen igualito. Le lleva una cartera y hasta Mickey Mouse se lo hacen igualito. Los chinos podrían entonces estar vendiendo el armamento a todo el que quiere en Latinoamérica.
Es muy cierto eso. Y de hecho, uno de los negociantes más grandes de armamentos, aunque de menor escala, ni tan siquiera son los chinos o los rusos, viene siendo Israel. ¿Okay? Ahora, volviendo a lo que tú dices, anualmente se hacen esta especie de shows aeroespaciales en distintas partes del mundo. Francia, Inglaterra, en Santiago de Chile. Y ahí vienen todas las industrias más grandes de todo el mundo. Los Northrop Grumman, los Lockheed, Boeing, toda esa gente. Al igual que sus contrapartes de Europa y de la China y demás. A ver, a mostrar el juguete nuevo. E indudablemente se presta para espionaje. Se presta para ver qué es lo que están haciendo. Así que eso que tú dices no me extraña. Y lo otro es que en China hay una industria muy avanzada de hackeo, donde chicos de 7, 8 años son llevados a institutos y todo lo que hacen todo el día es aprender cómo ser hackers.
Y hackean los diagramas de los nuevos inventos antes de salir.
Hackean todo. Pero mira, antes de que se nos vaya esto sobre lo que estamos hablando, Corea del Norte ya ha sido requete comprobado de que en días pasados, en tiempos recientes, hackeó a más de 150 países e industrias, bancos y demás, de distintas maneras. Es decir, que ellos, a pesar de tener ciertas limitaciones, pero también ellos han podido robar la tecnología, donde también se están convirtiendo en unos monstruos de hackeo. Y el peligro de ello es de que vayan ellos a tener acceso a armamentos nucleares en países donde tienen armas nucleares, Rey.
Gracias, Coronel Mike González, por este análisis tremendo. Gracias por este análisis. Puede conseguirlo en MGR Consultant LLC @gmail.com.